En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Qué gran noche de radio tenemos por delante, porque acabo de ver el turno de trabajadores esta noche en El Partidazo. A los que les toca currar, que esto lo hace Fouto y da los días de vacaciones y todo esto. Bueno, pues hoy trabajan en El Partidazo Manolo Lama, David Sánchez, Elías Israel, Gonzalo Miró y Pedro Martín, entre otros. Espectacular lo que va a ser la noche de radio. Sepan que el día viene marcado por lo que ocurrió ayer, se lo contábamos en directo en El Partidazo, en el arranque del partido entre Brasil y Argentina en Maracaná. Ganó Argentina 0-1. Con un gol de Otamendi, de cabeza. El partido estuvo retrasado durante media hora porque hubo incidentes en la grada y los argentinos, viendo que la policía cargaba contra sus aficionados, con Messi a la cabeza, dijeron que no jugaban. Se retiraron al vestuario, acabaron saliendo, hubo detenidos, hubo cargas y hubo un mal rollo tremendo con la selección brasileña sobre el terreno de juego. Ahora les contamos más en profundidad lo que sucedió, lo que se ha dicho en Argentina, lo que se ha dicho en Brasil y la sorpresa que hubo después del partido. Y es que Scaloni ha abierto el melón de su continuidad al frente del albiceleste.
Bueno, ahora toca parar la pelota. Tengo muchas cosas que pensar. Necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando. Y esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien.
El listón está muy alto. Scaloni es un tipo joven, una persona que ya ha sido campeona del mundo y que evidentemente sabe que puede recibir ofertas importantísimas de clubes que van a multiplicar por 10 su salario en la Asociación de Fútbol Argentino. Ahora lo contamos todo. Otro de los sonidos del día, Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros en España. Ha dado rueda de prensa, más de una hora de rueda de prensa, y ha llegado a decir esto.
Aquí proponer es fácil, es barato, pero entre usted en el fondo del asunto. O sea, dejamos un año sin VAR y entonces vosotros ahora, ¿qué hacéis durante este año? La mitad de la polémica desaparece. Mira, el VAR es lo que es. El VAR no es la panacea. Se dijo el primer día, se dijo el segundo, llevamos ya 7 años y va a seguir. Pero que si alguien tiene una solución magistral o mágica para ayudarnos a mejorarlo, que las puertas están abiertas, de verdad.
¿Qué vamos a hacer si nos quitan el VAR? Ha llegado a decir Medina Cantalejo. Pues habría que decirle a Medina que antes de que hubiera VAR ya hacíamos los programas, ¿eh? Ya trabajábamos y ya existía la COPE y las teles y todo esto. Y de verdad que vivíamos, ¿eh? O sea que estamos preparados para vivir sin VAR. A lo mejor hasta mejor. Otro de los sonidos importantes, Puyol. Hace unos días hablaba de Vinicius. Ahora ha hablado de Gavi, de su lesión y de la búsqueda de culpables.
Las lesiones forman parte del fútbol, del deporte, por desgracia, y eso es muy ventajista decirlo después de que se haya lesionado, ¿no? Pero bueno, si él se encontraba bien, está bien físicamente, entonces, bueno, pues es una jugada desafortunada y ya está. Yo creo que no hay que darle más vueltas, hay que mirar para adelante y no buscar el porqué o buscar polémicas, porque al final esto ya no va a cambiar.
Estaba en un torneo de pádel, no en una fábrica, ¿eh? Hablando Puyol, que podía parecerlo. Valiente Puyol, sincero Puyol, y yo creo que ha marcado un poco el camino por el que seguramente pueda ir Xavi cuando hable de este asunto, cuando le toque hablar de este asunto, porque Xavi no puede adoptar la postura esa de críticas a De La Fuente, a los servicios médicos, porque Xavi sabe lo que es la selección española, porque ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección, y sabe lo que es la federación, y sabe lo que son los partidos internacionales en plena temporada. Así que ya veremos lo que dice Xavi, pero la línea seguramente ya la ha marcado Puyol. Y por último, Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, que se ha quejado del calendario.
O sea, a lo mejor si me hubiese lesionado, vengo aquí y pongo a parir a todo el mundo, pero al final creo que se pueden igual hacer las cosas mejor, que se está lesionando mucha gente importante, que al final esto también, aparte de las lesiones, es que el jugador se tira 2 meses y medio fuera del campo y que la gente se tira 2 meses y medio sin ver a su ídolo. Creo que hay que darle una vuelta, no sé cómo, no soy el indicado tampoco.
Hay que darle una vuelta al calendario. Por cierto, día en el que ha dimitido Tebas. Tranquilos, no, o no lo celebren, o no se entristezcan. El caso es que tenía que hacerlo para presentarse de nuevo a presidente de la Federación, mejor dicho, de la Federación, sí, de la Liga de Fútbol Profesional. Va a iniciar su cuarto y último mandato al frente de la Liga. Jenny Hermoso va a declarar el martes por el caso Rubiales. Ya veremos si es presencial o por videoconferencia. Tenemos en juego un partido de la segunda ronda de la Copa del Rey entre el Zamora y el Villarreal. ¿Cómo marchan las cosas, Isaac Avilés? Muy buenas.
Pues mira, Juanma, acaba de terminar, se ha clasificado el Villarreal y le ha tocado sufrir porque empezó ganando el Zamora con un gol de Asier. Ese mismo jugador tuvo de hecho la oportunidad de mandar el partido a los penaltis porque en la prórroga tuvo una ocasión en
rollo,
el minuto 117.
Hay mal rollo ahí,
Y se ha liado, sí, ha terminado el partido 1-2. Ahora hay varios jugadores del Zamora bastante cabreados con los jugadores del Villarreal porque han perdido mucho tiempo al final, especialmente Pepe Reina,
sí,
que se ha llevado tarjeta amarilla. Está el ambiente muy caldeado, había más de 4.500 personas en el Ruta de la Plata viendo el partido. Ha sido un partidazo del Zamora que le ha puesto muchos problemas al Villarreal y, como decimos, dos goles del comandante Morales meten al Villarreal en la siguiente fase, en un partido que ha tenido que llegar a la prórroga y que, como vemos, ahora poco a poco se van calmando los ánimos entre las dos plantillas, los dos jugadores. Ha habido ahí, incluso vemos,
cortejeos
entre jugadores del banquillo del Zamora y el propio Gerard Moreno. Bueno, los jugadores, la verdad que con muchas pulsaciones, lo ha tenido el Zamora, lo decimos, en los últimos minutos para mandar el partido a los penaltis, clasificado el Villarreal.
Perfecto, 1-2, se mete el Villarreal, sigue Gerard Moreno ahí discutiendo con el árbitro, con el juez de línea, con algún jugador del Zamora, y Pepe Reina, que estaba la situación caliente con él, se ha metido el primero en el vestuario del campo de fútbol. En la Champions femenina, segunda jornada de la fase de grupos, ha ganado el Barça en Frankfurt, 1-3 al Eintracht, y en la final de la Copa Federación... Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues mira, Freisa, su equipo, el Badalona Futur, ha ganado.
Campeón.
Campeón de la Copa Federación, 0-2.
Me alegro.
¿Qué presidente ha perdido el Barça con Freisa,
Sí, sí, sí.
Fíjate, ha cogido un equipo como el Badalona y ahí lo ha llevado.
Lo ha hecho campeón.
Lo ha hecho campeón de la Copa Federación. La enhorabuena para Freisa, para el equipo de Badalona. La noche, insisto, con David Sánchez. La noche con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. Me alegro mucho por el Badalona porque tengo yo allí un chaval que juega, un amigo de mi hijo, que es un cielo, que se
¿Tú
llama...
dónde no tienes ahora mismo chavales no, que juegan? ¿Conoces en todos los equipos, de verdad, en todos?
No, el chaval se llama Isaías y es un fenómeno, un chico que tiene un padre que se llama Marco, que es otro mega crack. Me alegro mucho por ello.
Vaya por Dios, los del Talavera también tienen padre, joder.
Bueno, también me alegro mucho en el Talavera porque tengo un amigo que es portero, que el otro día hizo un pedazo de competición tremenda, que se llama Alex y es también muy buen portero.
Vale. Elías Israel. Hola, Elías. Muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. Muy buenas.
Muy buenas noches.
Y Pedro Martín. Pedrito.
¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Como es noche de árbitros, pues
¿sí?
Te da... Mira, ¿llevas una camiseta que pone I love bar?
No, es que lo odia, sí, vamos.
Con el corazón,
con el corazón roto. El corazón roto.
Exactamente. Así me tiene el bar.
Sí, con el corazón roto. Pero ya mira lo que te ha dicho Medina, que si no, ¿de qué vais a hablar? Los que os dedicáis
es
a esto.
Antes no hablábamos de nada, ¿verdad?
Claro, claro, claro. ¿De qué vais a hablar vosotros? Es una forma que es increíble. Eso. Hombre,
hay que agradecerle que tenga este detalle con nosotros y que nos siga dejando un año más el bar.
Totalmente, totalmente.
Estoy encantado con estos detalles.
Pero además, como si antes nos rajáramos de los árbitros.
No,
o sea, sí,
no.
Sí, es una cosa absolutamente complementaria.
Se raja de los árbitros desde que llegó el bar.
Complementaria.
Se ha puesto el bar para alegrar a la prensa, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego vamos a tener a un árbitro en directo, con foto. Va a estar Hernández, bueno, en directo en el partidazo.
¿Este qué era? ¿El que era del Barça o el que era del Madrid? Que nunca me acuerdo.
Este, a ver, lo que dijo Alejandro, se llama, cuando tenía 11 añitos, en una entrevista, por lo visto, le preguntó.
No, pero yo no digo lo que dijo el chaval, digo lo que dicen los mamadores de las dos partes.
Pues no, este es... o sea, el Real Madrid Televisión lo mata.
Este es el top del Madrid.
El top del madridismo.
O sea, que la prensa más madura de Barcelona lo considera de
no sé si considera la prensa, pero...
Bueno,
Sánchez.
No es como la prensa de Madrid, porque Barcelona se recuerda de esa jugada del Betis, ¿no? Del gol de Luis Suárez.
¿Y la usáis como atenuante siempre?
No, pero si no se le da tanta importancia. Es decir, en el Madrid se raja de todo, menos de Gil Manzano, yo creo que rajan de todo.
Claro,
de todo.
Sí. ¿No? Bueno, pues Hernández
Sánchez Martínez.
Hernández Hernández. Bueno, vamos a abrir el programa con una conexión doble con DirecTV en Argentina y TNT Sports en Brasil. Fabián Godoy, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Un placer saludarlos. ¿Cómo les va?
Muy bien. Y Tati Mantovani, TNT Sports Brasil. Hola, Tati. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Vaya lío que se montó anoche. No sé si queréis empezar, Fabián, por los incidentes. Ahora te pregunto por los incidentes. Primero por lo de Scaloni. ¿Fue sorpresa que Scaloni dijera después del partido que vayan buscando otro?
Sí. No había ningún indicio. Ni puertas adentro ni puertas afuera. Sorprendió a futbolistas, a dirigentes, a aficionados, al periodismo. Instaló un tema que no era en la previa tema, no era en la previa nada que pudiese encaminar hacia ese lugar. Y ha generado, imagínate, Juanma, una bomba, porque se tapa una noche que fue muy, muy importante para Argentina a nivel deportivo, porque le ganó a Brasil en el Maracaná otra vez. Por primera vez Brasil pierde por eliminatorias como local, entonces había muchos motivos para poder festejar desde lo deportivo, pero evidentemente lo que ha manifestado el entrenador argentino tapó todo, generó que no se hablase casi del fútbol. Y a esta hora te diría, Juanma, que sus razones no son deportivas. Si querés podemos ahondar cuando vos me digas, porque
sí,
hay
dale,
mucha
dale.
Información que se fue gestando. Hay un detalle que no es menor, que tiene que ver con algo que imaginamos que estaba bien, pero que evidentemente no lo estaba. Vos te acordarás que al principio de año nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con el entrenador argentino.
Sí, hicimos una entrevista en directo desde Palma de Mallorca.
Bueno, en aquel momento el tema era renovación de contrato, ¿verdad?
Sí, sí.
En aquel momento una dilatación, te diría, entre 3 y 4 meses para renovar el vínculo.
Sí.
Obviamente que esto fue uno de los primeros pasos de la incomodidad, o al menos de... el principio de desacuerdos que existe hoy entre el presidente de la AFA y el propio entrenador argentino. A partir de eso, porque Scaloni pretendía que el entrenador fuese llevado a un lugar que merece tras sus logros. Él empezó como un interino y la renovación se da con él siendo entrenador campeón del mundo. Pretendía quizás que Tapia viaje a España y se firme un contrato allí y no esperar que él regresara a la Argentina como para poder sentarse a dialogar. Dicho esto, hay un montón de circunstancias que se fueron dando, que tienen que ver con organización, con logística, no estar de acuerdo con los amistosos que programa la AFA. Y hay una gota que rebalsa el vaso, Juanma, que tiene que ver con la política. Yo sé si es tan sencillo de explicar al público español, pero me van a entender que es muy difícil separar política con el fútbol. Sí.
Ahí va.
Aquí hay un detalle muy importante. El presidente de la AFA abiertamente apoyó al candidato oficialista, Sergio Massa. De hecho, cuando Argentina obtiene la posibilidad de llevar adelante un partido que tiene que ver con la Copa del Mundo del 2030, la inauguración en la Argentina, y se hace formalmente el pedido y se hace formalmente el acto, lo que dijo Tapia fue, con Sergio Massa allí en la AFA, bueno, es nuestro futuro presidente, y lo señaló. A partir de allí, hubo explícitamente un apoyo que generó que puertas adentro hubiese una sensación de que la selección argentina y los futbolistas argentinos tuviesen que apoyar también al candidato oficialista. Algo que no iba a ocurrir, no por el candidato en sí, sino porque esta selección nunca se ha expresado políticamente para ningún lado.
Vale.
De hecho, cuando ha terminado la Copa del Mundo y se ha festejado en Buenos Aires, no han ido a la Casa de Gobierno, y esto es parte de lo que los referentes, encabezados por Messi, no quieren mezclar política con fútbol. Ahora bien, la Argentina ha terminado su acto eleccionario el fin de semana, Juanma, y ha ganado la ultraderecha. Por supuesto, ha perdido el candidato oficialista, lo cual lo deja a Tapia en una posición bastante incómoda, porque él explícitamente lo apoyó. Pero ¿cuáles son los planes de el presidente electo para con el fútbol? Abrir la posibilidad de que haya sociedades anónimas en el fútbol. Algo que es un tema de enorme crispación en el fútbol argentino. Todos los clubes son de los socios.
Son clubes, todos los clubes son clubes.
Todos los clubes son clubes.
Sí.
No hay sociedades anónimas, no hay posibilidades legales hasta que no se cambie justamente ese parámetro para que haya posibilidades que un grupo empresario...
Ahí no puede, no puede ir Qatar, no puede ir Qatar y comprar el Boca Juniors.
No, vale, no, vale. No, no, pero es lo que pretende el presidente electo. A partir de esto, y perdón si me extiendo, pero tiene contexto, todos los clubes por pedido del presidente de la AFA hicieron un comunicado en contra de la posibilidad de las sociedades anónimas. Y en la rueda de prensa anterior al partido de Uruguay, un periodista de un canal con tendencia oficialista le preguntó a Scaloni sobre este tema. Scaloni se incomodó y entiendo que esa declaración, sumado a un montón de situaciones que han generado distancia y polémica y grieta entre el presidente y el entrenador, fue esa gota que rebasó el vaso. Puertas adentro, Scaloni se enojó muchísimo con el presidente de la AFA y palabras más, palabras menos, le dijo: yo no estoy aquí para meterme en política, a mí no me tienen que politizar, yo soy el entrenador de la selección argentina. Por eso ayer, cuando terminó el partido y habló de energía y habló de los jugadores y demás, la energía no está referida a falta de motivación, está referida a que el día a día, esta última situación y el arrastre de situaciones que marcaron una diferencia, a él le generan la incomodidad y la falta de concentración plena en lo deportivo, que es lo que quiere Scaloni. Scaloni quiere ser entrenador y no quiere que su figura se mezcle con la política.
Me parece
tremendo.
Una historia perfectamente construida, relatada y desde luego una forma de entender lo que pasa con Scaloni y la declaración de Scaloni. Ahora, no nos confundamos, que no parezca que Scaloni es que es de Milei. Y que como el presidente apoyó a Massa, pues que está amoscado con el presidente. Sencillamente es que Scaloni no quería saber nada de la implicación en el proceso electoral argentino. Y
para nada, para nada.
Pero para alguien tan futbolero como Scaloni, el hastío debe ser muy brutal para después de ganar en Maracaná.
Sobre todo que yo he sobremojado.
Soltar esta bomba.
Sí, pero
no, no, pero después justo, sí. Porque lo puede hacer dos o tres días después.
Sí.
Y no es justo según... cumple un hito en la selección argentina.
¿Tú crees que...
Elías lo quería contar. Tenía ganas de contarlo.
Sí, sí, claro. Sí, sí, pero que lo que dice Elías... Elías, ¿tú crees que el de ayer... Fabián. ¿Tú crees que el de ayer puede ser el último partido de Scaloni?
Probablemente.
Joder, macho. Vaya...
Juanma, sí. Alguien muy ligado a la selección argentina me ha contado, y como está ahí Fabián, se lo voy a comentar a él, a ver si también puede... tener que ver en este asunto del cabreo. ¿No han cobrado todavía las primas por ganar el Mundial ni Scaloni ni los futbolistas?
La cobraron recién hace 30, 40 días.
O sea, que cobraron entonces, ¿no?
Lo que dice la AFA... Otro... Sí, lo que pasa es que hay que entender... Argentina es un país muy particular, ¿no? La AFA recibe el dinero que paga la FIFA en dólares. Aquí hay que convertirlo a peso. ¿A qué cantidad lo convertís? Si en la Argentina hay cinco tipos de cambios diferentes. Está el oficial, por supuesto. Pero hay un cambio oficial y un cambio oficioso. Además de tributar, que corresponde hacerlo, porque digamos, si el dinero ingresa al país, vos tenés que tributar sobre el mismo. Ahora, si esto se hubiese cobrado en tiempo y forma, digamos, acá estamos hablando que por un dólar aquí se paga más de 1,000 pesos. En aquel momento, hace exactamente 11 meses, el dólar estaba a la mitad, y menos de la mitad, estaría hasta 400 pesos. Es decir, el premio que se cobró por ganar la Copa del Mundo, decreció en su valor más del 50%.
Bueno, pues la historia de Scaloni es esta. Luego está la historia de los incidentes. Claro, nosotros estábamos escuchando anoche las retransmisiones argentinas. Desde Brasil, Tati... ¿cómo se ha contado? ¿Qué versión se da de lo sucedido?
Pues ahora mismo en Brasil están intentando encontrar los responsables por todo lo que ha pasado. No se entiende cómo la afición de Brasil y la afición de Argentina estaban juntas y mezcladas en el estadio. Y nadie hasta ahora ha asumido la responsabilidad de esto. Es un lío porque la FIFA dice que toda responsabilidad de la seguridad del estadio es de la Confederación Brasileña, que es el responsable por organizar el partido y, por lo tanto, por vender entradas y por ordenar aficionados dentro del estadio. Luego está la policía, que ha dicho que cuando se reunieron para organizar el partido, las entradas ya estaban todas vendidas y ya estaba mezclada la afición de Brasil con la afición de Argentina. Entonces, ahora mismo en Brasil están intentando entender de quién es la responsabilidad de que las aficiones estaban mezcladas y por eso pasó lo que pasó. Nadie hasta ahora sabe cómo ha empezado toda la confusión. En principio se dice que es porque parte de la afición de Brasil, que estaba mezclada con la de Argentina, ha pitado el himno de Argentina y a partir de ahí se empezó todo. Pero hay también denuncias de racismo dentro del estadio. O sea, hay como muchas informaciones que llegan, pero nadie sabe exactamente lo que ha provocado lo que ha pasado.
Mira, pero... Leandro sí, Matías sí. Es un aficionado argentino que estaba ayer en Maracaná. Hola, Leandro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú estabas en Maracaná y estabas en la zona del fondo o dónde estabas?
Sí, yo ayer estaba en el Maracaná con unos amigos. Estábamos atrás del arco donde estaba la afición de Argentina. Estábamos ahí en el lugar de los incidentes.
O sea, donde estuvo el lío. ¿Tú viste el inicio? ¿Sabes exactamente la génesis del problema?
Esto sucedió en los himnos. Ya un poco antes había un clima un poco tenso. Estábamos todos muy, muy pegados, en los hinchas de Brasil y de Argentina, muy cerca. Y en el momento de los himnos en Brasil empezaron a hacer gestos, silbar, algo bastante común acá en Sudamérica, y empezaron a insultarse y se revolearon algunos vasos, y vaso va, vaso viene, y en algún momento empezaron a pelearse, ahí cuerpo a cuerpo, y se empezaron a revolear algunos asientos desde el lado de Brasil. Intervino la policía.
¿La policía solo le pegaba a los argentinos o le pegaba también a los brasileños?
La policía reprimió solo al argentino, no pegaron un solo palazo para el lado de Brasil, no, solamente a nosotros, y creo que fue brutal y muy, muy exagerado. No, creo que el lío se podría haber solucionado muy fácilmente, pero se les pasó la mano.
Cuando visteis que vuestro equipo se retiraba al vestuario, ¿erais partidarios de que saliera a jugar o preferíais no jugar el partido?
No, nosotros habíamos ya pagado la entrada y queríamos ver el partido y estábamos esperando que el partido se juegue, pero bueno, también estábamos preocupados por nuestra seguridad porque tuvimos que salir corriendo para el otro lado para que la policía no nos pegue. Y no se sabía en el momento qué pasaba bien. Sabíamos que el equipo se retiró, pero no sabíamos bien qué iba a pasar. Ahí en el estadio no llegaba información. Así que, sí, la realidad es que, bueno, por suerte después se pudo jugar.
¿Te llegó a pasar algo a ti?
No, por suerte no sufrí ningún tipo de agresión de parte de la policía, yo no, pero sí gente que muy, muy cerca mío, y había muchas familias, mujeres, chicos que estaban muy asustados, así que intentando calmar a la gente y que nada, no pase a mayores, pero fue grave. La verdad que estuvo feo por un momento.
Sí, Fabián.
Perdón, pero quiero que lo cuente Leandro porque me parece interesante esto. Él es simpatizante de un club que se llama Estudiantes de Buenos Aires, cuya camiseta es negra y blanca, y hay varios equipos en Brasil que tienen ese color de camiseta. Si él hubiese llevado algún distintivo de Argentina, lo hubiesen agredido. Él, como esa camiseta, pasó inadvertido. Casi como que lo confundieron con un hincha brasileño.
Sí. Yo y tanto mis amigos somos hinchas de un club de segunda división de Argentina que se llama Club Atlético Estudiantes, y la remera es negra y blanca, muy parecida al Botafogo, que es un equipo de aquí de Río. Y eso nos ayudó un poco a camuflarnos entre la gente y no recibir agresiones. Pero bueno, también hay que destacar que era solo un grupo de los agresores de Brasil. La gran mayoría de la gente, no, en el momento de los incidentes, nos ayudaron a poder escapar de la policía. Pero bueno, después también el partido, cuando empezó a seguir, empezaron de vuelta a tirarnos cosas y hacernos señas, y después a acusarnos incluso de hacer las mismas señas que nos hacían, y la verdad es que la policía siempre reprimió solamente para un lugar.
Leandro, gracias por estar en directo con nosotros. Un abrazo, ¿eh?
No, por nada.
Gracias, hasta luego. Para cerrar el asunto, habéis visto todo, supongo, cómo agarra Messi a
Rodrigo
con mala leche. con mala leche le agarra a Rodrigo, le mete una colleja. Tati, ¿está muy enfadada la gente en Brasil con Messi por imágenes como esa?
No, en Brasil se ha puesto tanto el foco en la vergüenza que fue todo lo que pasó en la grada y luego la vergüenza que está haciendo la selección brasileña, que ahora mismo tenemos una crisis muy grande en la selección y se está hablando un poco de todo, ¿no? Pero incluso uno de los destaques que había en Brasil antes del partido es que muchos brasileños estaban en el estadio para ver a Messi.
Me dice ahora
Mucha gente estaba siguiendo a Messi.
Me dice Abel Madrigal que ha desactivado los comentarios Rodrigo en Instagram, en su post del partido, porque estaba recibiendo muchos insultos de argentinos desde Argentina.
Aquí trascendió que Rodrigo le dijo cobarde a Messi. No sé si es real, sí. Porque por haber abandonado el campo antes de comenzar el partido por los incidentes.
Y que Messi le dijo, ¿cómo me llamas cobarde o cagón siendo campeón del mundo? ¿No?
Exacto. Es que están haciendo como lecturas de labios, ¿no? Para entender lo que se han dicho.
Qué feo, eso en España nunca lo hacemos, tío. Eso no sé.
No, es que empezó en España la lectura.
Vale. Eso, los Manolos, el día después y todo eso, y ya está, se ha extendido al mundo entero.
Exportando.
Efectivamente. Tati y Fabián, ha sido un placer hacer este rato de radio con vosotros. Un abrazo Brasil, un abrazo Argentina. Hasta luego.
Gracias.
Abrazo grande, Juanma. Hasta luego. Gracias. Adiós.
Hasta luego. Qué completo, ¿eh? Qué...
Tremendo.
De verdad. Tienen que venir más veces, Tati y Fabián.
Si este fuese un programa que se hiciera en Argentina, nos duraría por lo menos un par de horas.
Bueno, ayer yo fui a casa escuchando Radio La Red, en la narración del partido, y un espectáculo, claro, un auténtico espectáculo. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre estos incidentes y también mucho sobre arbitraje y Medina Cantalejo, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿En qué cabeza cabe juntar en la misma grada a ultras de dos países con la rivalidad que tienen Brasil y Argentina? Es de juzgado de guardia, sinceramente, pocas cosas pasan. Lamentable Medina Cantalejo hoy. Convoca una rueda de prensa y se tira media hora dándose autobombo, repartiendo palos y chorreando a los periodistas. Tiene modos chulescos como los de Rubiales y autocrítica cero como la de Rubiales. ¿Qué pasaría si en este país Medina Cantalejo atacase a un club grande como lo hizo hoy con el Celta? Todas las tertulias abrirían con eso. Como ataca al Celta no pasará absolutamente nada. Otro oyente decía, acabo de ver al Barça femenino y es una auténtica maravilla verlo. Es como volver a ver al Barça de Guardiola, tocando para buscar el gol, rápido, vertical, con presión y saliendo tocando desde atrás con Aitana como si fuese Xavi. Es sinceramente espectacular. Y otro oyente decía, la semana fantástica del partidazo. Toni Freixa gana la Copa Federación, Juanma Castaño recogiendo la antena de oro este sábado, sí. Y solo nos ha faltado los Ondas, que este año tampoco nos los han dado.
No, pero ha recogido Cope, ha recogido un Ondas. ¿Verdad, Angelito? Hemos recogido un Ondas, ¿verdad?
Sí, un Ondas, por un podcast muy bueno sobre la salud mental que hicimos.
Efectivamente, podcast y una programación
la
especial.
Celda del silencio, durante programación toda especial, la pero jornada. Especialmente la celda del silencio.
Sí, sí, pero este año no nos ha caído nada. No todos los años nos van a dar un Ondas, también claro. Hay que decirlo. Es que lo queréis todo. Antena de Oro, Ondas, a este paso Goya también.
Hay que diversificar.
Efectivamente. Claro. Los premios, además, el halago debilita.
El año que viene otro.
Lo nuestro
otro
son
distinto.
Las críticas y los trending topics de palos.
Eso es.
¿Eh? Claro. Ahí están nuestros Ondas.
Y el Panenquita.
En eso sí hay, hay continuidad.
Oye, al Panenca estuvimos nominados un año, sí, ¿eh? No por una entrevista a Luis Suárez.
Correcto.
Y este año malo será que no estemos nominados por cualquier cosa.
Sí.
Porque cada noche es una lección de panenquismo.
Por la entrevista a Rubiales.
Por el tema Shakira.
Por ejemplo,
ayer.
La entrevista a Rubiales que a ti te gustó mucho. Por las intervenciones que tuviste tú.
Por el tema ayer de Shakira.
Tú marcaste un poco la línea. ¿Eh?
El tema de Shakira
la presión fiscal en las diferentes zonas de España, de cómo es la mezcla. La mezcla, por cierto, la peor mezcla que hay en España es Asturias y Cataluña.
Sí.
No hay nada peor.
Está bien que lo digas. Te lo iba a decir
una asturiana
yo,
y una catalana.
Sí, esa es la peor mezcla fiscalmente que hay en
España. Conozco ninguna.
Sí, sí. 11:58, la mejor opción que hay. Bueno, Lama, ¿sabes que ha puesto toda la casa? Ha tirado todos los muebles y ha puesto toda la casa de estanterías de Simon Rack. Toda la casa.
Y además no sabes cómo me han quedado.
Es que es impresionante. Es otro tipo de decoración, ¿verdad, Gemma?
Verdad, querido Juanma. Muy buenas noches. Tú bien lo sabes. Además, querido señor excelentísimo embajador de Simon Rack, no me extraña que Lama haya forrado todas las paredes de su casa
precioso,
con las estanterías
Gemma.
Simon Rack, porque aparte de bonito, Lama, ya las tienes para toda la vida. Tú te las compras ahora y es que son las únicas que aguantan toda la vida. Las más duraderas, las más resistentes, las de mejor calidad y además sabemos perfectamente cómo se comprueba la calidad de una estantería Simon Rack. Lo vimos en las redes sociales de Juanma cuando fue hasta allí, hasta la fábrica de Simon Rack y nos lo enseñó. Se comprueba simplemente girando con la mano el perfil de la estantería, así de fácil. Bueno, ya veo mañana a muchos de nuestros oyentes yendo a hacer el gesto de doblar el perfil en su centro de bricolaje y si lo haces vas a comprobar que los perfiles de una estantería Simon Rack es imposible doblarlos, te duran toda la vida. Calidad, durabilidad, las mejores estanterías, no te la juegues. Elige la mejor calidad con las estanterías del elefante Simon Rack. Un
elefante. Canta Fouto, Fouto que está, ¿qué pasa? Fouto canta.
Sobre un estante, nena, na, na, na.
Muy bien, Fouto.
Es que está... la ha cogido empezada,
claro,
perdón.
Es que Fouto está cantando al lado de Hernández Hernández, está con él,
sí.
Con el
sí,
árbitro.
Sí, 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 pues, estoy aquí con Alejandro. A esta hora de la noche,
sí.
Las 12, perfecto. Las 11, en la tierra de Alejandro Hernández Hernández, que es canario de Lanzarote, así que
muy bien,
tenemos.
Muy bien, ¿de qué íbamos a hablar nosotros si no existiera el VAR?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.